Tengan muy buenos días, cada uno de ustedes, hermanos y hermanas en Cristo. Es siempre motivo de gozo y de placer el poder participar de este evento precioso. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad predicar la palabra de Dios, ya que tenemos que hacer el esfuerzo inmenso por escudriñar la palabra y presentarla de la mejor forma para no ser avergonzados. El hermano me pidió que hablara acerca de una premisa que consiste en el hecho de que si Pablo, el apóstol Pablo, estaba en la ciudad de Éfeso y escribió a los Corintios la copa de bendición que bendecimos, o el pan que partimos, la pregunta es, si Pablo estaba en Éfeso, ¿cómo pudo decirle a los corintios la copa que bendecimos o el pan que partimos? Es un argumento nuevo que los hermanos que usan muchas copas en la cena han fabricado. Y esto no es nuevo, ya que por más de 100 años hemos oído, y digo hemos, no porque yo tenga 100 años, sino porque me identifico con la causa. Hemos oído argumentos que los hermanos han estado fabricando uno tras otro. Apenas derribamos uno y aparece uno nuevo. Este argumento no creo que sea un problema aquí en El Salvador ni en Honduras, no ha aparecido aquí. Pero está dando problemas allá en Estados Unidos. Y muchos han sido sorprendidos con este argumento nuevo. Y leemos en primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El capítulo 10 de la carta a los Corintios, la primera carta, es un capítulo matizado con muchos tópicos, entre los que aparece parte de la cena del Señor, extrañamente relacionada o relacionado con la idolatría. Sí, así como lo oye. Pablo usa la cena del Señor y lo relaciona con la idolatría, la cual es mencionada, la idolatría, en por lo menos 7 veces en ese capítulo. Pero queremos comenzar el estudio tratando de entender el significado de algunas frases usadas por Pablo acerca de la cena, las cuales han servido de argumento para los hermanos que usan múltiples copas en su adoración al Señor. Si me tocara responder la pregunta de manera llana y clara, podríamos hacerlo en 10 minutos y ya se acabaría el estudio. Pero queremos darle el beneficio de la duda de lo que ellos argumentan y ponerlo y exponerlo ante ustedes para ver cómo se llama la falacia que los hermanos usan. Los hermanos antes mencionados tratan de probar que en este versículo, como en muchos otros, la copa de la que el apóstol Pablo habla es el fruto de la vid. Descartando por completo que la copa incluya también el recipiente o el vaso o la taza. Entonces, el punto número uno lo llamaremos la copa de bendición que bendecimos y el pan que partimos. El común denominador en estas dos frases es que Pablo emplea en ambas la primera persona plural, nosotros. La copa de bendición que bendecimos, nosotros. No aparece textualmente la palabra porque se usa un verbo reflexivo. El pan que partimos, nosotros. La fortaleza del argumento. Para dichos hermanos, existe la imposibilidad gramatical, creo, en que Pablo incluyera la copa física al decir la copa de bendición que bendecimos. Y preguntan, ¿Cómo podría Pablo bendecir la copa con los hermanos de Corinto estando él en Éfeso? Es un muro para ellos. Es una gran muralla, es imposible. Los corintios y los efesios pertenecían a dos ciudades diferentes, separadas por muchas millas náuticas. Y cada congregación tenía su propia copa. Por ende, según el razonamiento de ellos, no es posible gramaticalmente decir la copa de bendición que bendecimos. ¿Cómo podrían compartir una sola copa ambas congregaciones? Por tanto, la única respuesta es que la copa a la que Pablo se refiere y que bendicen tanto en Éfeso como en Corinto es el fruto de la vid por ser de la misma sustancia. Es el razonamiento de ellos. La única respuesta aceptable es que la copa sea el fruto de la vid, porque el fruto de la vid usado en Éfeso y el de usado en Corinto es de la misma sustancia, entonces gramaticalmente es válido. Y así aplican el mismo razonamiento para el pan que partían en Éfeso como el que partían en Corinto, concluyendo que sólo de esta forma las expresiones bendecimos y partimos tendrían sentido. Para ellos sería una aberración gramatical entonces decir la copa de bendición que bendecimos. Pienso yo que ellos creen que lo correcto sería decir las copas de bendiciones que bendecimos. Creo que así razonan ellos, nos lo dicen en sus artículos. Es cierto que Corinto y Éfeso estaban muy distantes. Si aplicamos esta tablita que está aquí, podríamos decir que había una distancia de mínimo unos 400 kilómetros o unas 360 millas náuticas entre Corinto y Éfeso. Pero no es la distancia, porque de aquí a Rosario o de aquí a Las Lomas no queda más de unos 5 kilómetros. Ese es el problema. El problema son dos congregaciones, o aún tres. Veamos brevemente la debilidad del argumento de los hermanos. No tengo precisamente en mente desmeritar el esfuerzo hecho por los hermanos aludidos anteriormente con el argumento recién presentado, ya que aunque pudiera ser válido y con algo de sentido lo que dicen, no es la única ni la primera opción para entender lo dicho por Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 16, por las siguientes razones. Primero, ¿existe algún problema gramatical? Pongamos atención a esto, porque aquí está la fuerza, la debilidad del argumento y la fortaleza nuestra. ¿Existe algún problema gramatical en expresar la copa de bendición que bendecimos ustedes allá en Corinto y nosotros acá en Éfeso? ¿O el pan que partimos nosotros aquí en Éfeso y ustedes allá en Corinto? ¿Hay algún problema con esto? ¿Está esta expresión reñida con la gramática o con la semántica o con la sintaxis? ¿Hay algún problema sintáctico con eso? No. Tampoco hay ningún problema semántico. Es válido. La copa de bendición que bendecimos de forma inferida, ustedes allá en Corinto, nosotros aquí en Éfeso. La copa de bendición que bendecimos, nosotros aquí en San Martín y ustedes allá en Las Lomas. ¿Dónde está el problema gramatical? ¿Es alguna aberración gramatical eso? No. No existe. Se entiende. Si la copa y el pan era algo que tenían en común Corintios y Efesios, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? El hermano J.W. McGarvey, un hombre renombrado, un erudito del siglo XVIII, fue considerado un erudito muy distinguido, mayormente en Inglaterra, nos dice en su libro comentarios sobre Tesalonicenses, Corintios, Gálatas y Romanos, en la página 103 dice: la bendición de la copa y el partimiento del pan no son actos del ministro que ejerce el acto de la cena, sino que son actos que corresponden a la congregación entera. Ese es un argumento fuerte. La bendición de la copa y el pan no son actos del ministro, es decir, no es algo en el que el ministro pueda decir: el pan que parto y la copa que bendigo, sino que siempre se habla en términos plural: la copa de bendición que bendecimos aquí en San Martín. La explicación anterior nos ayuda también a entender que no existe ningún problema en comprender que las expresiones "la copa de bendición que bendecimos" y "el pan que partimos", Pablo se haya referido a él y a la congregación de Éfeso. La copa de bendición que bendecimos nosotros en Éfeso. ¿Cuál sería el problema? Vamos a suponer que no incluyó a Corinto. Como quiera, la expresión es válida. La copa de bendición que bendecimos nosotros en Éfeso, el pan que partimos nosotros aquí en Éfeso. El versículo solo dice esto: la copa de bendición que bendecimos. Yo quiero pensar que Pablo estaba incluyendo a Corinto. Pero no habría ningún problema en que hubiera dicho la copa de bendición que bendecimos aquí en Éfeso. Gramaticalmente no hay ningún problema, ningún error de ninguna índole. La copa de bendición es el fruto de la vid, según ellos. Si la copa de bendición es el fruto de la vid solamente, sin incluir el recipiente, como creen los hermanos, los que usan varias copitas, ¿sería posible que dijeran lo mismo si el fruto de la vid estuviera en una botella o en un plato sopero? ¿Podrían decir la copa de bendición? No podrían, gramaticalmente. No podrían. Ya que la copa de bendición mencionada en 1 Corintios 10:16 está formada por un recipiente de vidrio o de metal o de plástico, más el fruto de la vid, contenido fruto de la vid, de donde procede la figura o tropo llamada metonimia. La metonimia consiste en llamar a una cosa por el nombre de otra, por alguna relación entre ambas. Por ejemplo, esto no está aquí escrito. Por ejemplo, si usted encontrara un cuadro de Picasso, usted puede decir: este es un Picasso. Sin ningún problema, este es un Picasso. Porque en relación a Pablo Picasso, al que pintó el cuadro, eso no es ningún problema, decir: este es un Picasso. ¿Sí? Entonces, no sería posible llamarle copa de bendición al fruto de la vid si estuviese en una botella o en un plato, ya que es imperativamente necesario que esté en la copa para que adquiera el nombre de la copa de bendición. Esto podemos ver en el diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia, de la Biblia, del señor E.W. Bullinger y Francisco La Cueva, en la página 453. La copa de bendición, ¿cuál es? Este argumento que voy a usar quizá va a causar alguna controversia entre nosotros, y no lo puse con ese propósito, no lo hice con esa intención, no quiero ninguna controversia, pero la puse aquí porque quiero también usarlo. Leemos allá en Mateo capítulo en Marcos capítulo 14 versos 22 y 23: y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo el pan y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Jesús oró por ambos elementos. Y la pregunta sigue en el aire, la copa de bendición, ¿cuál es? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Lucas capítulo 22, verso 20, equivalente a 1 de Corintios capítulo 11, versículo 25. Note que Lucas le llama a la copa el nuevo pacto. Y en 1 de Corintios 10, 16, aparece igual, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Es la copa de bendición aquella por la que oramos? Pon atención a esto. ¿Es la copa de bendición aquella por la que oramos durante la ceremonia de la cena? ¿O lo que ésta representa, es decir, el nuevo pacto, confirmado con la sangre de Cristo? ¿Cuál es la copa de bendición? ¿La que tenemos en la mesa o lo que ella representa? ¿De dónde procede la bendición? ¿De la copa que tomamos o de lo que ella representa? ¿Qué dice la copa de bendición? ¿De dónde viene la bendición? ¿De la copa física que está en la mesa o del nuevo pacto? La bendición es la consagración que se hace para la copa y para el pan por medio de la oración. Como ejemplo, Lucas capítulo 9, verso 16, 1 Timoteo capítulo 4, versos 4 y 5. La comunión de la sangre y del cuerpo de Cristo. Solo tengo dos puntos en este pequeño artículo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Como la mayoría de ustedes recordarán, la palabra comunión procede del griego koinonía, lo cual significa tener algo en común, o la parte que uno tiene en cualquier cosa, una participación o un compañerismo, según el señor Vine, de lo cual podemos entender tres cosas. Primero, la copa y el pan de los que participamos señalan la naturaleza de la cena, mostrando la unidad entre los miembros. Todos partimos y comemos de un pan y todos tomamos de una copa. Podemos también decir que la cena, además de ser un acto como colectivo, como lo han dicho otros hermanos antes que yo, es también un acto horizontal, ya que los elementos pasan de un miembro a otro. Y también un acto vertical, porque toda la iglesia tiene la comunión con Cristo. En vez de ser horizontal entonces, porque va de un hermano al otro. Y vertical, porque cuando toda la congregación ha participado, hemos honrado a Jesucristo. Recordemos que al participar del pan y de la copa, llevamos algo de Cristo en nosotros. Cuando participamos del pan y de la copa, llevamos dentro de nosotros algo de Cristo. De igual forma, Cristo nos toma porque somos parte suya, por ser miembros de su cuerpo. Y vemos entonces una relación entre Cristo y nosotros. Nosotros tomamos parte de Él en nosotros y Él toma parte de nosotros porque somos su cuerpo. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 18, leemos: y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y dice en el verso 24 del mismo capítulo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Puede una charola, no sé si hay otro nombre más adecuado, puede una charola con muchas copitas ser o representar la copa de bendición? Como repetimos, para los hermanos que usan varias copas en su comunión, la copa de bendición es el fruto de la vid y nada más. Pero ¿será posible llamar copa de bendición al fruto de la vid contenido en múltiples copitas en una charola? ¿Cuál de todas sería la bendición, la copa de bendición para ellos? ¿Cuál de todas ellas sería la representativa del nuevo pacto? ¿Tal vez esta? ¿O quizás esta? ¿O a lo mejor esta otra? ¿O tal vez esta? ¿Cuál de todas sería la copa de bendición? ¿Cuál de todas sería el representativo del nuevo pacto? Sería interesante preguntarle, ¿verdad? Por eso tienen de moda aquí en El Salvador decir, sin comentarios, cuando trata usted de abordar el tema con ellos, la respuesta sabia de ellos es sin comentarios, porque se avergüenzan de no poder responder o argumentar o sustentar con la Biblia lo que ellos practican. Ese es el problema. No poder sustentar. Yo me avergonzaría de no poder responder a algo que practico. Sería una vergüenza para mí y también para cada uno de ustedes. Resumimos el presente estudio haciendo notar lo siguiente: primero, que la finalidad principal de este estudio, entre varias cosas, ha sido el mostrar el error de los hermanos disgregados, los que usan varias copas en la cena del Señor, al arguir que la copa de bendición mencionada por el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:16 es en alusión al fruto de la vid solamente. Segundo, que no existe ninguna imposibilidad gramatical o error en el hecho de que el apóstol Pablo haya dicho la copa de bendición que bendecimos, dirigiéndose a los corintios estando él en Éfeso. Y por último, que el afán de los hermanos que usan varias copas será siempre el mismo: el tratar de justificar de alguna forma el uso de las copitas. Y aunque cada uno de sus argumentos haya sido derribado, seguirán fabricando más y más día con día. Ojalá y algún día digan la verdadera razón que le lleva a usar varias copas en su adoración, lo cual es el escrúpulo, es el temor a contagiarse unos a otros. Razón que originó el problema y la división hace más de un siglo. Para los que no lo sabían, la iglesia de Cristo era una. Se desató una epidemia, una enfermedad hace muchos años en los Estados Unidos. Y algunos temerosos vieron el modelo de las denominaciones que estaban usando copitas, e inmediatamente algunos comenzaron a proponer que sería saludable para la iglesia usar también copitas. Eso causó una tremenda guerra espiritual entre los que querían sostener la verdad y entre aquellos que estaban siendo partícipes o identificándose con las innovaciones. De ahí surgió la división. Por más de 10 años por más de 10 años hubieron tremendos debates entre grandes hombres. Y por último, en 1915 se usó por primera vez en la Iglesia de Cristo un culto en el estado de Ohio, la cena del Señor usando múltiples copitas. Gracias por la atención tan fina que han tenido. Sé que vendrán algunas preguntas, trataremos de evacuarlas de la mejor forma, si está a nuestro alcance. Si no, pues vamos a auxiliarnos de otros hermanos que gustosamente nos van a ayudar. Recuerden una cosa, hay una ecuación simple: entre más preguntas, menos descanso. Menos preguntas, más descanso.